Río Grande es la ciudad que amamos, ¿no? Y hoy estamos contentos porque amar a esta ciudad, celebrar un nuevo cumpleaños, poner en valor todo lo que hemos logrado en este tiempo, cada uno de los vecinos, de las vecinas, con su esfuerzo, con su sacrificio, tantos años. Y también es un momento para poner no solo en valor lo que se logró, sino proyectar el futuro de la ciudad, ¿no? Digo, venimos trabajando ya desde el centenario con una idea clara de ciudad, pensando en cuidar nuestras infancias, en potenciar las juventudes, en fortalecer el acompañamiento a nuestros adultos mayores, en trabajar también los temas vinculados a la producción, a la soberanía, a la salud, más obra pública. Bueno, hay mucho por hacer en Río Grande todavía, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces, el desafío que tenemos hacia adelante, esta ciudad moderna que queremos, una ciudad sustentable, que cuide su ambiente, me parece que son los temas que entre todos tenemos que trabajar, que puntualizar. Hemos podido llevar adelante el plan de obra pública más importante de la historia de nuestra ciudad y en gran medida, además del esfuerzo propio, ha sido también porque ha habido un gobierno nacional presente. Entonces yo la verdad que quiero, realmente quiero que siga gobernando esta fuerza política, Unión por la Patria, la fuerza política que a nosotros nos encolumna también a pensar que la Argentina tiene que tener un futuro, tiene que tener un desarrollo, un crecimiento, y por supuesto que hay cosas para mejorar, pero la salida, por lo menos desde mi punto de vista, no es el ajuste, no es la represión como se está haciendo en algunas provincias, no es pensar que hay que dejar a más de la mitad de la gente afuera, de que solamente tenemos que priorizar cuestiones que tienen que ver con la política fiscal o financiera de nuestro país. Digo, me parece que hay que pensar en el desarrollo. Y lo que pasó el fin de semana, el domingo, justamente con la apertura de este nuevo gasoducto, tiene que ver con eso, ¿no? Un país que se empieza a encaminar con una proyección de desarrollo, de industria, de soberanía energética, y creo que Tierra del Fuego es una parte central en este nueva etapa que le toca a la Argentina, ¿no?
Intendente, derogar la ley de impuestos o modificar o llegar a algún acuerdo, ¿está dentro también de el plan que usted tiene para el futuro de Río Grande?
Las dos posibilidades, ¿sí? Las dos, que pueden trabajarse en paralelo. Para nosotros la situación del impuesto inmobiliario es una realidad que nos golpea muy fuerte, ¿sí? No tener la posibilidad de cobrar el impuesto inmobiliario el año que viene nos va a significar, por ejemplo, un recorte del 40% de nuestra política de salud, digo para graficarlo de alguna manera, o del 25% de nuestro plan de obra pública. Y eso lo digo porque lo he conversado con el gobernador lo entiende, ha sido intendente de esta ciudad, sabe muy bien lo que significa esto. Entonces digo, por un lado, vamos a seguir insistiendo en la legislatura para poder lograr de que esa ley se derogue, ¿no? Que lo venimos insistiendo hace tiempo, no hemos podido tener buenos resultados, pero lo vamos a insistir, y me gustaría también saber cuál es la opinión de cada uno de los legisladores respecto a este tema, ¿no? Si el impuesto inmobiliario lo tenemos que seguir cobrando o no. Pero por otro lado, más allá de que eso no se pueda dar, estamos trabajando en una mesa en conjunto con la provincia, ya se han reunido nuestros secretarios de finanzas para poder encontrar un mecanismo que nos permita no desfinanciarnos, ¿no? Y entiendo que hay una voluntad política por parte de la provincia, lo he conversado, insisto, con el gobernador, para poder sostener el cobro o gran parte de ese cobro del tributo, porque lo necesitamos, realmente lo necesitamos. No es un capricho para nosotros, 500 millones de pesos este año de recaudación menos impactaría seriamente en nuestra política fiscal municipal. Y tal vez para la provincia es un monto muy, pero muy menor en un presupuesto de 230 mil millones de pesos, ¿no? Pero para nosotros es muy importante. Entonces, por el bien de los vecinos, para la tranquilidad de nuestra ciudad, creo que tenemos que encontrar ese camino de entendimiento. Espero que lo hagamos pronto, porque se acerca ya, digamos, una etapa en donde tenemos que presentar nuestro presupuesto y necesitamos tener definiciones sobre el tema.
¿El hecho de que
algún legislador justamente sobre esta posibilidad?
Bueno, a ver, nos hemos comunicado con todos, a todos les hemos transmitido nuestra preocupación, lo tienen muy en claro todos los legisladores, espero que se pueda dar una discusión seria en la legislatura. Yo apelo a eso, realmente digo, sin chicana, sin bajeza, sin nada que por ahí era alguna susceptibilidad. Uno es muy respetuoso de lo que piensa cada uno. Yo lo decía el otro día, acá hay dirigentes políticos que hace muchos años piensan, sostienen, de que en Tierra del Fuego hay municipios ricos y una provincia pobre. Yo no comparto esa mirada. Yo creo que nosotros tenemos un municipio que está siendo bien administrado, que lleva adelante políticas centrales a la hora de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Digo, tenemos 4 centros de salud municipales, tenemos un centro de rehabilitación, tenemos un centro de las infancias, un laboratorio de biología molecular. Digo, tenemos un centro ortopédico, proyectamos mejor salud para nuestros vecinos. Eso también es un aporte al sistema de salud provincial y eso ayuda a que no colapse la salud de la provincia, como lamentablemente puede llegar a suceder si nosotros no contamos con esos recursos, ¿no? Entonces digo, con esto termino, es muy importante que podamos resolver este tema por el bien de la ciudad, ¿sí? Por el bien de la ciudad, no por el bien de una gestión, sino por el bien de la ciudad.
¿Estarían dispuestos los intendentes a ir a la legislatura si son convocados?
Nosotros vamos a donde sea porque somos conscientes de que esto hay que explicarlo, que todos lo tienen que entender, insisto. Te volví a dar el ejemplo, ¿no? Provincia rica, provincia pobre, municipio rico. Digo, me parece que es una discusión anacrónica. Hoy nosotros tenemos que pensar la proyección del futuro desde otro lugar. ¿Cómo vamos a fortalecer la política de la economía del conocimiento? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestra industria, nuestra política productiva? Estamos yendo hacia la soberanía alimentaria en nuestra ciudad, es una apuesta. ¿Cómo vamos a fortalecer la salud? ¿Qué es esto de provincia pobre, municipio rico? Digo, me parece que tenemos que dar vuelta a la página y empezar a pensar seriamente, ¿no?, el futuro de nuestra provincia de cara a este nuevo siglo, ¿no? Estamos en el siglo XXI.
Lo cambio de tema. Le quiero preguntar ahora por la cuestión salarial, porque el día de ayer han acordado un nuevo incremento para los trabajadores, en este caso municipales.
Sí, un 25% de aumento a nuestros trabajadores municipales, un 100% de incremento de las asignaciones familiares. Ese aumento va a ser un aumento que lo vamos a estar incorporando al básico en 3 tramos. La verdad que creo que esto tiene que ver también con un compromiso que nosotros tenemos con los trabajadores municipales de mejorar siempre los saberes de todos nuestros trabajadores, de poder ir en línea con la inflación, con lo difícil que es, ¿no? Nos gustaría poder estar mucho más por encima de la inflación, pero lamentablemente por ahí se hace difícil en estos tiempos, pero por lo menos ante esta coyuntura tan compleja no queremos que nuestros trabajadores pierdan, ¿sí? Y la verdad que en nuestra gestión municipal ningún trabajador está perdiendo contra la inflación, ninguno. Y hemos mejorado además las calidades y las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores municipales, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a estar discutiendo el próximo jueves, seguramente también con las entidades, con ATSA, el resto de los gremios, una serie de beneficios, digamos, de adicionales para nuestros trabajadores de la salud, porque entendemos que es un sector que tiene una, tal vez una mayor vulnerabilidad desde el punto de vista salarial o mayores inquietudes, así que la política sanitaria es algo que todavía nos queda por discutir y vamos a estar convocando en estos días a las entidades para eso.
¿Internet? ¿El impacto que va a tener el aumento en las finanzas municipales?
No, sí, a ver, es un aumento que claramente nosotros podemos pagar, es lo que le planteamos a las organizaciones gremiales. No vamos a dar nunca un aumento que no podamos pagar, está dentro de los parámetros. Nosotros con este aumento hemos logrado en la primera etapa del año un incremento del 37%, a esto le vamos a sumar el 25%. Acordamos también con las entidades que si en septiembre la situación económica se complejiza, nos vamos a volver a sentar a charlar. Digo, las puertas van a estar siempre abiertas para discutir, no es que ponemos llave y decimos no, de acá a fin de año no se habla, no, volvemos a hablar, nos volvemos a sentar porque no queremos que el salario se deprecie con respecto a la inflación. Porque
¿qué condicionamiento tiene esa futura discusión con respecto a lo que es la discusión del tema del puesto inmobiliario?
Bueno, va de la mano, ¿no? Va de la mano, porque la verdad que si nosotros el año que viene nos quedamos sin cobrar este impuesto, la verdad que se nos va a dificultar todo, como te decía recién. No solamente la política salarial, sino que se va a resentir la política de salud, se van a resentir las obras públicas de nuestra ciudad. Entonces, como entendemos esto, el gobernador también lo entiende, los ministros, los secretarios también, es que creo que tenemos que encontrar un camino de solución de este problema para no perjudicar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, ¿sí?
Desde el gobierno, usted sabe muy bien, el actual gobernador lo manifestó cuando asumió su gobierno de que este impuesto lo iba a derogar. Sin embargo, ahora su ministro dice que no se va a derogar este impuesto. Entonces hay como una sí, contradicción desde parte del mismo gobierno, amén de que hayan charlas previas, ¿no?
No, lo que ha sucedido, creo yo, digo, eso por ahí primero se lo deberían preguntar al gobernador, pero creo que también hay un fallo, ¿no? En el medio hay un fallo, y el fallo establece, digamos, una directiva muy clara, y en esa directiva está justamente cumplirlo al fallo. Por eso insisto que creo que la solución hubiese sido, como lo planteamos desde el primer día, que la legislatura haya tomado la decisión de derogar la ley, la 1075, por lo menos el artículo que establece esto. Eso no se logró y hoy estamos en otro plano, en otra instancia de discusión. Pero entiendo también, y vuelvo a insistir con esto, digo, porque no quiero que después un título genere una situación de controversia. Estamos dialogando, estamos hablando en buenos términos. Todas las partes entendemos la dificultad que esto genera. Para el gobierno de la provincia, el cobro de 500 millones de pesos prácticamente no significa nada en la masa presupuestaria. Ustedes piensen que hoy entiendo que el gobierno de la provincia tiene una masa salarial del orden de los 10 mil millones de pesos mensuales, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de pesos al año. Es decir, que a nosotros nos significa un golpe durísimo en nuestra economía y que tal vez a la provincia no le signifique sustancialmente, digamos, una dificultad o una creencia. Entonces, me parece que le tenemos que encontrar la vuelta y buena voluntad y ojalá se pueda dar. Yo por lo menos voy a hacer todo el esfuerzo posible para que podamos encontrar un camino de salida.
¿Es un acuerdo sin derogar la ley?
No sé, digo, insisto. Un paso puede ser la derogación y esto depende de la legislatura, ¿sí? Sería la solución más sencilla, más rápida. Nos evitaríamos cualquier discusión y cualquier punto, digamos, de desacuerdo. Ahora, si eso no se logra porque no hay voluntad por parte de los legisladores o no se dan los consensos, bueno, vamos a seguir el camino del diálogo. Creo que son dos aspectos que se pueden dar de manera paralela.
Intendente, dos fines de semana atrás se produjo un incidente en el galpón municipal. ¿Se está instruyendo un sumario al respecto de esta situación en el municipio?
No, a ver, yo quiero ser claro, porque hay veces, digo, permitime decirlo, ¿no? Hay algunos comunicadores que con absoluta irresponsabilidad dicen cosas que no son. Hablan de fiestas, hablan de cosas raras, eso no sucedió. No sucedió ni en el galpón ni en ninguna dependencia municipal. Nosotros somos muy estrictos en los controles de nuestros trabajadores, les exigimos a nuestros trabajadores que desarrollen su tarea con la responsabilidad que conlleva en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelven, sea en el galpón municipal, sea en el área de salud, sea en el propio municipio. Entonces, aquellos trabajadores que por ahí cometen errores, equivocaciones o se exceden, digamos, de algunas situaciones, nosotros tenemos las herramientas sumariales para llevar adelante y corregir esas situaciones, ¿no? Entonces, si ha habido trabajadores que no han hecho las cosas como corresponden, nosotros vamos a instrumentar administrativamente lo que corresponda. Ahora, eso que se ha generado una situación o una fiesta, lo desmiento categóricamente, ¿sí? No pasó absolutamente nada. Hay gente que por ahí con irresponsabilidad se manejó fuera de determinados horarios y simplemente nosotros lo que tenemos que hacer ante esas situaciones es aplicar las sanciones que correspondan a los trabajadores que correspondan, ni más ni menos.
¿Se Santiago personal?
No ha sido ese santiago personal. Lo que hemos hecho, en el caso, entiendo, de dos trabajadores municipales, es hacer las suspensiones o los sumarios correspondientes. No sé, digo, es un tema que lo está manejando el área legal, pero es una situación que, a ver, es una situación que se genera permanentemente. Nosotros todo el tiempo tenemos situaciones así en el municipio porque estamos hablando de que tenemos 2.000 trabajadores municipales, ¿sí? Y de los 2.000 trabajadores municipales, la enorme mayoría trabaja muy bien, se porta bien, y hay otros trabajadores que lamentablemente no cumplen con la responsabilidad que tienen. Y esto pasa en el sector público, puede pasar en el sector privado también, pero asumimos las responsabilidades y los castigos administrativos que corresponden ante cada situación.
Intendente, ¿sí? en el reciente acuerdo con ATE también se firmó, no sé si explíquemelo, si se firmó la incorporación de nuevos contratados a la planta permanente.
No, nosotros lo que planteamos en la charla con las entidades gremiales es que tenemos un conjunto de trabajadores que paulatinamente vamos a ir incorporándolos a la planta municipal, porque no hemos hecho incorporaciones de planta permanente en estos últimos 3 años, producto de la pandemia, producto también de la responsabilidad que hemos asumido a la hora de afrontar nuestro presupuesto, en virtud de las dificultades que hemos tenido anteriormente. Pero creo que estamos hoy en una condición, sin que eso nos reporte un gasto adicional, de poder ir efectivizando trabajadores, porque hay mucha gente que hace años que está en el municipio con determinadas modalidades contractuales y que bueno, se merecen también poder tener la posibilidad.